¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mientras se encuentran el pasaje citado, quiero aprovechar para animarle a que siga con nosotros en estos apasionantes estudios del segundo libro de Samuel. Bien, si ya tiene el pasaje a la mano, le invito a que me acompañe en la lectura. Dice así: después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando, hasta Bahurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora, pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino, pues, Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido, y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey y a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Estimado oyente, en ese momento Joab se había ido cuando Abner había estado allí con David. Joab tenía en su corazón rencor contra Abner. ¿Por qué? Porque Abner, recuerda, había matado a su hermano Asael. Así fue que cuando Joab regresó, los hombres le dijeron: ¿sabes que Abner estuvo aquí e hizo alianza con David? Joab dijo: ¿están seguros? Sí. Y el relato bíblico continúa diciendo: y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. La verdad es que aquí David maldice a Joab y a su casa por este hecho. Podríamos decir: es cruel, es vengativo, está mal. Él maldice la casa de Joab, es una maldición horrible. Él dice que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Amigo, él realmente los liquidó, ¿se da cuenta? Que haya esta plaga sobre su casa, que sean lisiados, que caigan a espada, que sean mendigos, indigentes. ¡Qué terrible maldición! Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Y endechando al rey, al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres, y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Estaba David dando una clara demostración pública de su desaprobación ante los hechos de Joab. Así todos sabían que David desaprobaba los hechos de Joab, maldiciendo a Joab y a su casa, y haciendo una gran demostración, un gran dolor de su corazón mostrado en ese funeral, lamentándose por la muerte de Abner. A partir del versículo 35 leemos: entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios, y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. David, estimado oyente, estaba comportándose muy sabiamente, permitiendo que Dios obrara, que Dios fuera el que estableciera el reino con él. En otras palabras, podemos decir que, a pesar de que él sabía que Dios lo había ungido para que fuese rey sobre Israel, él entendía: si Dios me ungió como rey, si Dios quiere que yo sea rey, Dios es capaz de resolver las circunstancias. Así que David no estaba intentando resolver las cosas por él mismo. Solamente él estaba dejando que Dios se ocupara de estas cosas. Se está comportando David de manera muy sabia, muy prudente, y las personas se daban cuenta de esto y les agradaba, porque él mostraba que tenía un corazón que deseaba lo correcto. Él realmente no se estaba promocionando a sí mismo. En uno de los salmos se nos dice: porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. David realmente creía esto. Él no intentaba de ninguna manera exaltarse él a él mismo. No, él no quería promoverse a sí mismo. Él estaba esperando en Dios para que Dios hiciera su obra. Y esto, estimado oyente, para nosotros es una lección muy importante. Sería muy bueno si cada uno de nosotros hiciéramos eso. Porque parece que muchas personas siempre están para promocionarse a ellos mismos, para promocionar sus propios programas de trabajo. El mundo está lleno de grandes publicistas, todos intentando promocionar a alguien más. Pero David no quería esto. Él solo esperaba en Dios. Él solo permitía que Dios fuese quien hiciera las cosas. Teniendo esta gran confianza en Dios, él decía: si esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios es capaz de hacer que acontezca. Qué hermoso, ¿verdad? Tener un compromiso con los propósitos de Dios, sabiendo que si permanecemos abiertos a Dios, Dios es capaz de obrar sus propósitos en nuestras vidas. No intentando presionar las cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo que Dios quiere. Yo sé que eso es lo correcto. De hecho, yo puedo empujarme a mí mismo fuera de la voluntad de Dios si hago algún movimiento por mí mismo. Es mejor si me quedo quieto y digo: muy bien, Dios, eso es lo que tú quieres, yo estoy dispuesto, estoy listo. Permitiré que tú obres. Es mucho mejor cuando Dios es quien promociona las cosas. Yo miro lo que Dios ha hecho aquí, en Calvary Chapel. Y sin ningún aviso de página completa en el diario, ni avisos en la radio, sin grandes promociones y demás. Entonces digo: mire lo que Dios ha hecho. Es absolutamente fenomenal. Quisiera contarle, años atrás, cuando aún estábamos en otra iglesia, Dios estaba derramando su espíritu, bendiciéndonos. Muchos jóvenes hippies llegaron y recibieron a Cristo. Era como una gran novedad. En cuanto a los noticieros se refiere, era una novedad, así que vinieron e hicieron una historia. Y en varias revistas importantes, Ellos sacaron una historia respecto de esto y hicieron publicidad con esto. Ahora, en una revista, yo leí que ellos habían escrito un artículo acerca de 20 chicos que se habían quitado la ropa y se fueron a nadar. Habían hecho un gran artículo acerca de esos muchachos. La escena se trataba de droga y de estar desnudos en público. Este asunto se hizo muy popular, el asunto de estos 20 muchachos bañándose desnudos en la playa. Esto corrió por todos lados. Bueno, sucede que nosotros estábamos organizando un bautismo en una playa en esos días. Había cerca de 1000 niños para bautizar, y yo pensé para mí mismo, yo debería llamar al editor de la revista y decirle que otras cosas, aparte de eso que habían promocionado, estaban sucediendo en las playas de la ciudad, más que solo unos chicos bañándose desnudos. Mientras iba conduciendo mi auto hacia mi casa, yo pensaba en esto, y decía, bueno, solo necesito llamar al editor de la revista y hacerle saber lo que está sucediendo, porque él entonces podrá enviar un reportero que pueda cubrir esta nota y contar la historia, y sería una gran historia para la revista. Mientras yo pensaba esto, manejando hacia casa, el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿quién ha sido tu agente de publicidad hasta ahora? Y yo dije, bueno, ha sido tú, Señor. Él me dijo entonces, ¿no estás satisfecho con el trabajo que estoy haciendo? Tú has estado en varias revistas, en la televisión, ¿no estás satisfecho con el trabajo que estoy haciendo? Yo dije, Señor, perdóname. Qué tonto de mi parte pensar en llamar a alguien para tener publicidad, para tratar de obtener publicidad de lo que estamos haciendo aquí. Yo me arrepentí, le pedí perdón al Señor por pensar en intentar obtener publicidad o hacer publicidad de lo que Dios estaba haciendo. Yo llegué a casa y allí había una persona esperándome. Mi esposa me dijo, cariño, esta persona es un reportero de la revista Time y lo enviaron aquí para hacerte una entrevista acerca de las historias de estas personas que vienen a Jesús. Fue así que esta persona se presentó, nos dimos la mano y él dijo, ¿no tienen ustedes algo así como un bautismo o alguna cosa que están organizando que nosotros pudiéramos? Oh Señor, dije yo, tú siempre estás un paso o dos adelante. Usted, estimado oyente, no tiene que promocionar nada. Usted no tiene que salir y gastar dinero en avisos, porque Dios es capaz de hacer su trabajo. ¡Cuán bueno es para nosotros descansar en Dios! Cuando una persona lucha por alcanzar una meta y lo consigue con grandes esfuerzos, con grandes publicidades y toda esa clase de cosas, cuando usted se esfuerza por realizarlo, entonces usted después debe esforzarse por mantenerlo. Usted ha puesto a rodar una gran pelota, pero ahora usted debe seguir empujando para mantenerla rodando. Es realmente un esfuerzo constante, y los ministros están cayendo con ataques al corazón y demás debido precisamente a esa presión, a tanta presión. Pero cuando usted no se esfuerza en alcanzar, entonces usted no tiene que esforzarse en mantener. Usted tiene que hacerse a un lado. Dios lo mantendrá si él quiere mantenerlo. Y si él no lo hace, entonces todos sus esfuerzos no habrán de mantenerlo de todas maneras. La obra de Dios, los propósitos de Dios, él es completamente capaz para lograrlos. David era muy consciente de esto. Dios es capaz de realizar sus propósitos. Yo no tengo que empujar, yo no tengo que esforzarse por mí mismo. Dios es capaz de hacerlo. Él estaba utilizando una sabiduría verdadera, dejando que las cosas sucedieran como Dios dispusiese que sucedieran, en lugar de ir y esforzarse él por él mismo. Por eso nosotros podemos aprender mucho de este ejemplo de David en cuanto a estas cosas. Así que todo lo que David hacía complacía al pueblo. Él se estaba comportando apropiadamente. El verso 37 dice, todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová les dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Así que acerca de Joab y su hermano Abisaí, David dice, ellos son mucho para mí. Que Dios se encargue de ellos. Bien, David se encargó también de ellos más tarde. Llegaremos a eso cuando avancemos en el estudio de Segunda de Samuel. Finalmente David tomó a Joab. En el versículo 1 del capítulo 4 leemos, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. Estos dos hombres vinieron al palacio mientras que ellos iban a buscar trigo y saltaron sobre él mientras él tomaba una siesta y le dieron sobre la quinta costilla. Es una frase común que se utilizaba para significar que le atravesaban el corazón. Y ellos escaparon, cortaron su cabeza y escaparon. Luego fueron corriendo a David con la cabeza de Isboset. Y el verso 8 dice, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor al rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Y así, estimado oyente, aquí vemos a David nuevamente demostrando que él no intentaba promocionarse a sí mismo, no, él no intentaba hacer nada para promover su reinado, sino que lo que hizo él fue castigar a aquellos hombres que cometieron este acto tan vil contra Isboset.